En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Voy a conversar seguidamente con una científica uruguaya que desde que era niña se interesó en los insectos y en las arañas. Imagínense tener en casa una niña que iba detrás de las arañas y de los insectos, cuando quizá muchos otros lo que hacían era más bien correr o salir gritando y decir sáquenme de aquí. No, parece que ella, por el contrario, estos animalillos la traían. Ella es Carmen Viera. Es licenciada en Ciencias Biológicas, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas, es profesora adjunta grado 3 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, es investigadora asistente grado 4 del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y algunas de sus líneas de investigación son comportamiento social en arañas, comportamiento predador en arañas e implicancias ecológicas, comportamiento constructor en arañas solitarias. Son algunos de los temas a los que le ha dedicado su vida, o parte de su vida, muchos años. Y es la editora del libro Arácnidos del Uruguay, que tengo aquí en mis manos, que editó Banda Oriental, titulado así, Arácnidos del Uruguay, diversidad, comportamiento y ecología, en el cual participaron varios investigadores coordinados por la editora que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias. Buenos días para la audiencia también. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto.
Desde esta posición en la que está hoy en el mundo de la investigación, a lo que fue aquella infancia en la que andaba detrás de los animalitos, ¿cuánta agua pasó bajo el puente?
Mucha, mucha. Sí. Yo hace muchos años que me dedico a esto. Empecé como honoraria en el Instituto Clemente Estable en el año 81, que ya pinta la cantidad de años que estamos en esto, sí.
Bueno, de lo que se trató fue de poner una mirada a los arácnidos que hay en nuestro territorio.
Claro, la idea de este libro se gestó, primero con la oportunidad de que estaba haciendo usufructo de un año sabático de la universidad, entonces le dediqué ese año y gran parte de otro a esta tarea, y la idea era compendiar todos los saberes sobre estos animales, tantas veces temidos, pero muy pocas veces conocidos, de nuestra fauna, o sea, hacer un aporte a lo que es la fauna del Uruguay, que fuera accesible y que además pudiera transmitirse, divulgarse, multiplicarse, para tratar de minimizar todas las fobias, ¿no?, que hay al respecto. Como tú empezaste la entrevista hoy, sí, diciendo estos animalitos.
Con información se mata la fobia.
Una forma.
Doctora, ¿y a ti qué le fascinó de las arañas desde un principio?
Bueno, yo creo, no sé, tengo la impresión que los niños en sus primeras etapas de descubrimiento y de curiosidad muchas veces tienen esa atracción hacia lo desconocido y, por ejemplo, ver tejer una tela de araña en una noche estrellada es como muy interesante. Uno puede ver los hilos, el trabajo de arquitectura que realizan, llama la atención. Y si luego a uno le toca con un palito la tela o le tira una mosquita o algo y ver el comportamiento que hace para capturarla, es muy interesante. Y son animales muy insignificantes, llamados alimañas, bichos. No son animales carismáticos, como que desencadenen una pasión por estudiarlos, como, no sé, las ballenas, el oso panda u otros animales más emblemáticos. Pero, de hecho, son animales muy sencillos de trabajar en ellos. Son animales que uno puede conservar y el libro enseña cómo estudiarlos, cómo criarlos. Y puede realizar experimentos sencillos donde puede ir empezando a tener, digamos, un ABC o unos rudimentos de lo que es el pensamiento científico.
Claro. ¿Cómo están dotadas las arañas físicamente?
Bueno, las arañas tienen venenos. Entonces eso es una de las cosas que realmente causa el miedo. O sea, siempre el miedo aunque sea una fobia que es irracional, tiene una base cierta de lógica. Y bueno, y en eso se han construido mitos, se han exagerado las fobias con las películas, todo el cine catástrofe, etcétera. Pero de hecho el veneno es una forma de defensa que tienen las arañas. Son carnívoras, se alimentan de insectos o de otras arañas y tienen que matarlas. Y el veneno tiene como una doble función, la función paralizante y además una primera digestión de los líquidos y los fluidos nutritivos del cuerpo de los insectos, que tienen una caparazón, un esqueleto externo duro, que ellas no tienen mandíbulas, las arañas, sino que tienen unas uñitas con las que inoculan este veneno y enzimas que van a ir digiriendo esas proteínas. Entonces luego tiene una bomba suctora en la faringe y en el esófago que va a succionar esos líquidos y va a dejar las cascaritas que uno puede ver en la tela.
Entonces no se las comen.
Esa parte no. Entonces realmente también es una, digamos, un testimonio de la dieta que pueden tener. Mm-hmm. Y eso el ser humano lo puede utilizar para controlar o saber, digamos, cómo controlar algunos insectos problemáticos en cultivos, por ejemplo. Claro. Que esa es una de mis líneas.
¿Cuántos ojos tienen?
Bueno, varían de 6 a 8. Ojos simples, no son ojos como los de los insectos. Detectan luces y sombras, salvo una familia que tiene una mejor visión, pero la mayoría son bastante cegatonas. En realidad la comunicación es más que nada química y vibratoria por las redes. Tienen detección de vibración.
Hay comunicación a través de la vibración.
Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El cortejo es como un dueto de violines. La hembra desde su tela, digamos, sopesa lo que cayó y para que el macho, digamos, no sea tratado como una presa, lo que trata es primero de convencerla de que es un macho, de que es de su misma especie y si la hembra, digamos, es un diálogo donde la hembra le va permitiendo acercarse o no. Y para eso el macho tiene un cierto ritmo de comunicación tañendo los hilos de la tela. Es muy romántico.
Ahí le mandas un mensaje. Bueno, una historia que puede terminar bien, o si la comunicación, hay ruido ahí en el canal, capaz que
bueno, se lo come. No siempre el canibalismo es malo para la especie, porque ese es otro mito, ¿no? La viuda negra, esa figura devoradora del sexo opuesto. En realidad, muchos machos se ofrecen, son sacrificados, tienen una vida corta de adultos, entonces donan su cuerpo en aras de su descendencia, de alguna manera. Esa hembra que se alimenta de ese macho va a tener cierta preferencia por esos huevos generados por ese macho y va a tener, digamos, un privilegio ese macho de ser padre. Cosa rara porque en los seres humanos nadie pelea por la paternidad,
no.
Pero en el resto de los seres vivos sí. O sea, la constante es la reproducción, es el leitmotiv y dejar descendencia.
Y entregar la vida en él.
Sí, si es necesario, sí.
Claro. Decía, de 6 a 8 ojos que no ven mucho, ¿perciben colores las arañas?
Bueno, no. Se supone que ven luces y sombras, pero colores no.
Colores.
En principio no.
¿Y tienen cuántas patas?
Tienen, bueno, apéndices locomotores tienen 8, tienen 4 pares, tienen el cuerpo dividido en 2 zonas, la cabeza está unida al tórax, si pensamos en un insecto, y se llama cefalotórax, ese primer segmento del cuerpo, el abdomen, en ese primer segmento no van a tener antenas, van a tener un par de apéndices que tienen que ver con esto que decíamos antes de la inoculación, los quelíceros. Después van a tener un par de apéndices que en los machos tienen la función de la cópula, de la inserción en la hembra del material espermático, y 4 pares de patas locomotoras ambulatorias. Todo eso en el
eso le da gran rapidez a la araña, ¿no?
Sí. Sí, generalmente son bastante rápidas las que no construyen telas geométricas, las que están colgadas, si uno las saca de la tela son bastante torpes para caminar, pero el resto sí.
Esas medio de pata larga.
Esas que están en los baños, que son las más conocidas, porque además están al revés, digamos, están con las patas hacia arriba. Bueno, esas, por las patas tan largas, se llaman Folcus falangioides, es el nombre, por esas falanges tan largas. Pero esas arañas sí, son bastante torpes caminando, están más bien siempre prendiditas de la tela. Y se alimentan de mosquitas, de los caños y de insectos del baño. O sea, que uno tiene que a veces hacer una ecuación de costo-beneficio, es decir, mato la araña o me quedo con los insectos o al revés, ¿no? Si la dejo allá en su esquina.
¿Para las personas esa araña del baño es peligrosa?
No, para nada. No. La inmensa mayoría no son peligrosas para los seres humanos.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y después venimos con a ver cuáles sí son las peligrosas. Nos acompaña la investigadora Carmen Viera, doctora en ciencias biológicas y editora de este libro Arácnidos del Uruguay.
En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Bueno, muy bien, retomamos el diálogo con la investigadora Carmen Viera, doctora en ciencias biológicas. Estamos hablando de las arañas, del libro que editó, Arácnidos del Uruguay. Y primero hablamos de las malas.
Bueno.
¿Y cuáles son las malas?
Bueno, la famosa viuda negra.
¿Hay acá en el Uruguay viuda
negra? Sí. La araña del lino. Bueno, la araña del lino hubo un momento en que generó un poquito de temor en poblaciones del interior, en Colonia. Donde cuando un verano muy seco que hubo, las arañas necesitan para vivir mucha humedad. Entonces hubo una sequía muy importante en enero y las arañas empezaron a arrimarse a las casas, porque son arañas del lino, o sea, están en el campo, no están en las casas. Entonces la gente se sintió, claro, un poco amenazada al verlas en el interior de las viviendas. Y después, bueno, está la araña que vive en las casas, que es Loxosceles, que ella vive generalmente en lugares, o sea, no están agazapadas esperando a un ser humano para alimentarse, sino que en realidad son accidentes lo que ocurre. Cuando una persona, bueno, tiene, no sé, pone la mano detrás de un mueble que no mueve mucho, no significa que la casa no tenga higiene para que haya arañas, eso es una primera explicación. O sea, si hay mucho polvo, las arañas no van a estar, porque las telas se le van a ensuciar y no van a cumplir su función de retención, de adhesión. O sea que eso no es el tema ese de que uno ve a un lugar abandonado y ve todo telas. Esas telas no tienen arañas. Están abandonadas también.
Porque a ellas no les sirve.
No les sirve también. Porque primero los insectos voladores o las presas la ven, porque es blanquecina, gris. Lo interesante es que sea traslúcida, claro, brillante, que no lo vea, que retenga por sorpresa. Y bueno, esta Loxosceles vive atrás de los cuadros, atrás de las bibliotecas, en los libros. Se recomienda siempre no tener muchos libros en el dormitorio, porque pueden salir de ese lugar y, bueno, pueden estar en un zapato, en una media que uno deja tirado y después, por opresión, por ponerse una media que tiene una araña adentro, ahí es que muerde, porque se siente apretada, digamos. No está diseñada para alimentarse de seres humanos, pero bueno. Claro. Entonces, de hecho, pueden pasar esos accidentes y, bueno, las recomendaciones son: hay que llamar al CIAT del Hospital de Clínicas, hay que ver ahí en el Centro de Toxicología cómo se atienden esos casos. De hay sueros para eso, para evitar. Generalmente importa mucho el grado de alergia de la persona, el peso, porque importa también el volumen de veneno por peso de la persona, en qué zona lo mordió, porque uno dice pica, pero en realidad no tiene pico, ¿no? Tiene, en realidad es como mordedura de araña. Y bueno, después están una araña introducida, que es la araña del banano, Phoneutria, que ya como buena invasora, se adaptó muy bien acá y venía generalmente al mercado modelo con los cachos de banana. Entonces llegaba bastante maltratada por todo el proceso de cámaras de frío, pero mordía generalmente el cuello de un estibador, porque era ese traslado en cachos. Al cambiar toda la parte esta de empaquetamiento y con cajas de cartón, etcétera, eso se terminó. Ya prácticamente no hay accidentes en el mercado por esta causa.
Pero la araña está.
La araña está. No tiene el mismo efecto, porque importa también las condiciones del clima, o sea, la temperatura, todo eso concentra digamos la peligrosidad del veneno. Entonces no son las mismas condiciones las de un clima templado como el nuestro que las de Brasil u otra zona más selvática, más
cuanto
húmeda.
Cuanto más calor, más peligrosa.
Sí. Entonces, por ese lado estamos como que los casos de aranaísmo no son tan graves como en otros sitios. El suero que llega aquí es importado de Brasil o de otros sitios, porque en realidad acá no se hace.
Claro. Doctora, y decía que la araña es una buena madre en general.
Bueno, en general sí, es muy buena madre porque tiene un esfuerzo de inversión maternal importante. Aún las más caníbales tienen que recubrir sus huevos con una seda bastante gruesa y forman una cápsula donde meten esos huevos que evita la desecación, los hongos, la cuida de los predadores que se los pueden alimentar de esos huevos. Y además, en el caso de las sociales, de las arañas subsociales y sociales, que están inhibidas de canibalizarse para poder vivir en sociedad, pueden alimentar a sus hijitos después que salen, les abren esa cápsula, también les causa trabajo. Esos hijitos luego les pueden alimentar por regurgitaciones, por trofalaxia, lo que uno ve en los insectos, en estas arañas sociales también lo puede ver, o sea que se alimenta y luego le pasa ese alimento en la boca, como tantas culturas, las mamás que enfrían el purecito después se lo pasan al nene, bueno. Y además capturan presas para dejárselas a los hijitos cuando todavía no están capacitados para capturar por sí solos. O sea, son muy buenas madres y hay casos incluso de matrifagia, o sea que la mamá llama a los hijitos para que se alimenten de ella cuando ya está cerca de su etapa, digamos, ya final, para generarle más alimento. O sea que sí, son muy, muy sacrificadas estas madres.
Doctora, y me decía que está trabajando en algunas líneas de investigación para aplicar este conocimiento a la producción, y concretamente en el agro uruguayo, en alguna de las plantaciones estrella de este momento,
sí,
como la soja.
Sí, sí, hemos tenido la suerte de ser apoyados financieramente por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, de la Universidad de la República, en un proyecto de apoyo al sector productivo, donde estamos trabajando con productores de soja y estamos, bueno, analizando la fauna, arañofauna de esos cultivos durante toda la fenología del cultivo, durante todos los meses de cultivo, también en los cultivos de rotación, en los cereales, en trigo. Y bueno, y estamos haciendo bioensayos, analizando y evaluando la habilidad predadora de estas arañas y bueno, cómo se comportan frente a algunos insectos que son problemáticos para el agro. Todo esto se trata, bueno, de llegar a una disminución de esa densidad de insectos problema, pero obviamente no la extinción, la disminución, pero más que nada la disminución de agroquímicos para tratar de complementar este problema, ¿no? Digamos, es un acercamiento de manejo integrado de plagas, donde lo que se trata es disminuir lo más posible el tema de la contaminación, del uso de sustancias.
Más arañas, menos pesticidas.
Sí, ese sería un poco el eslogan.
Y que se puede.
Se puede, sí.
Hay que afinarlo.
Hay que afinarlo, tiene mucha experimentación y mucho estudio básico antes de que sea realmente aplicado, pero nos parece que vale la pena apostar a esta estrategia.
Bueno, doctora, y hablando un poco del libro, usted, digamos, coordinó esta publicación que trae investigaciones de...
Claro, es un compendio, es un compendio donde tratamos de generar, por un lado, tiene cuatro partes el libro, una primer parte que son los sujetos, o sea, arañas, escorpiones, opiliones, los distintos grupos de arañas, cómo determinarlos, conocimientos generales de lo que tú preguntabas al principio, la estructura, cómo la forma, cómo puede reconocer uno una araña peligrosa de otra que no lo es, etcétera. Luego tiene una segunda parte que somos muchos investigadores que trabajamos en el área del comportamiento, entonces tenemos todas las investigaciones actualizadas de lo que se está haciendo desde hace 30 años en determinadas líneas de comportamiento, como el sexual, el reproductor, el depredador, el constructor. Y luego hay una parte que tiene que ver con toda la parte, digamos, dedicada a la didáctica y a la enseñanza, que es cómo estudiar las arañas, cómo recolectarlas, cómo criarlas y cómo analizar algunas pequeñas recetas para que maestros y profesores de secundaria, que fue digamos, las autoridades de secundaria lo nombraron a este libro como de carácter, digamos, necesario para la formación de los docentes, tanto de primaria como de secundaria, lo que fue una gran alegría para nosotros porque era un poco la idea. Y una última parte que tiene que ver con todo esto de los mitos y las realidades de las arañas.
¿Cuánto hay?
Hay muchos,
cierto, sí. En lo del mito. Bueno, y desde ya que el libro también es interesantísimo para todo público.
Sí, tuvimos la suerte que la Cámara del Libro lo ternó para los premios Bartolomé Hidalgo. No sacamos el primer premio, pero de todas maneras fue un honor estar ternado. Y es un libro que se está vendiendo muy bien, por suerte, para la editorial y un poco para el gremio de los zoólogos, de que fauna uruguaya se empieza a conocer desde que los niños son pequeños y puedan los maestros utilizar ejemplos de lo que está al alcance de la mano de los niños y no acudir a libros extranjeros que hablan de fauna de otros países, sino tener una realidad mucho más vívida, que me parece que es la forma de educar, ¿no?
Muy bien, yo le agradezco a la doctora Carmen Viera, investigadora, editora de este libro Arácnidos del Uruguay, que publicó Banda Oriental, que nos haya acompañado esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes.